Deuteronomio 29. Podemos llamar este capítulo ¿Por qué servir a Dios? Y más, como habla en versículo 2 aquí, Deuteronomio 29, 1 incluso, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó. Y entonces dice allí en versículo 2, vosotros habéis visto todo lo que el Señor ha hecho. Encontramos aquí que está hablando de un pacto de fidelidad al Señor. Ya hemos visto ese pacto en los últimos miércoles, en capítulos 27, 28, cuando estaban en dos montes en Israel, y en un monte venían los levitas diciendo, estas son las bendiciones del Señor. Y todo, y dice, ¿cuántos quieren esta bendición? Dice, amén. ¿Cuántos van a obedecer al Señor para esto? Amén. Y tienen que repetir, amén, para cada bendición. Y en el otro monte, los sacerdotes y levitas dijeron, y estas son las maldiciones del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo que el pecado es malo? Y tienen que decir, amén. ¿Y cuántos están de acuerdo que este pecado es malo? Y tienen que decir, amén. ¿Y cuántos están de acuerdo que merece este castigo? Y tienen que decir, amén. Y yo la semana pasada no leí capítulo 28 en su totalidad, solo los primeros versículos, porque dije, lee lo demás en casa, porque si lo leo aquí, ya vamos a salir todos deprimidos, ¿verdad? Debo hacerlo a lo mejor, ¿verdad? De ponerme aquí como levita y decir, ok, todos de pie, voy a leer este versículo, y maldito el que hace esto, y todos, amén, y esto merece pena de muerte y todos, amén. Y esto merece que estén con hambre, con sed, amén. Y esto merece enfermedad, amén. Y así era lo que tenían que hacer. Tenían que hacer un pacto confirmando que Dios es justo y Dios es bueno. Porque en todas las bendiciones y todas las leyes del Señor, Él es justo y Él es bueno. Y ellos tenían que hacer un pacto, Señor, yo doy mi palabra de amén, que yo estoy de acuerdo, que tu ley es buena, y que si hago esto voy a ser bendecido, y si hago otra cosa mala voy a tener problemas en mi vida, y lo merezco, y tengo que decir amén. Pero ¿por qué deben hacer ese pacto de decir yo voy a servir al Señor? Primero, versículo 1, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés. Primero es el mandato del Señor. ¿Por qué debo yo ser bautizado como un pacto de decir, yo he muerto en mi vida vieja y quiero vivir una vida nueva? ¿Por qué debo hacerlo? Una razón muy importante que cuando preguntamos antes del bautismo, y tengo unos jóvenes y hasta adultos que están diciendo que a lo mejor quieren ser bautizados, voy a poner en dos semanas clase de bautismo, como las 6 de la noche, ¿verdad? El domingo por 2 o 3 domingos para los que quieren ser bautizados. Pero una cosa que siempre explico es que el Señor dice, bautízase. Es el mandato del Señor. Si el Señor lo dice, debo hacerlo. ¿Por qué? Para obedecer, ¿verdad? Es obediencia. Y así aquí encontramos, el Señor lo mandó. Si cualquier otro lo dijera, no tienes que escuchar. Si yo digo, debes ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Si Dios no lo ha dicho, no me prestes atención, por favor. No tienes que testificar a nadie, ¿ok? Porque es solo el pastor que lo dice. Pero si Dios lo dice, y de predicar el Evangelio a todo el mundo, y lo ha dicho Dios, ¿sí o no? ¿Amén o no? Amén. Entonces, no obedecerlo es desobedecer. Y si lo hace es porque, ¿quién lo mandó? Dios, el Señor. Y así es en versículo 1. El Señor es el que hizo esto, que usted debe hacer un pacto de presentar tu cuerpo en sacrificio santo, vivo y agradable al Señor. Si eso es palabra del pastor, no se preocupe, ¿ok? Pero si es palabra de Dios y no lo hace, preocúpate. Y esto es lo que dice aquí, que por la primera razón, porque debes hacer un pacto a Dios, de presentar tu cuerpo al Señor, de darle tu corazón y tu amor, de amar a Dios sobre todas las cosas, la primera razón es porque Dios lo dijo. Es un mandato del Señor. Segundo, por las bendiciones del Señor. Versículo 2. En gratitud, Moisés pues llamó a todo Israel y dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos. Antes de leer más, quiero preguntar: ¿usted ha visto al Señor bendecir en tu vida? ¿O ha visto al Señor contestar alguna oración? ¿O usted ha visto al Señor proveerte alguna necesidad en tu vida? ¿Usted ha visto al Señor hacer algo bonito en esta vida? El hecho es que tiene que ser ciego para no ver que cada respiro es del Señor, cada bocado de comida es del Señor, cada once de fuerza que tengo es del Señor. Es que cada vez que predico un sermón digo: Señor, yo no puedo pensar claramente para enseñar nada. Así que cada vez que puedo pensar claramente o expresarme es del Señor. Porque de otra manera yo voy a estar aquí, yo no podría hablar, yo como todo día. Y así sería cada sermón. El Señor tiene que darme claridad. El Señor tiene que darme claridad de mente. Y ustedes tienen que orar por mí, porque dice: pastor, no tiene mucha claridad. Eso me doy cuenta, por eso necesito oración. Porque viene del Señor la claridad y lo que usted necesita oír. Pero el hecho es que el Señor, yo soy un gran pecador, pero antes de conocer al Señor, puro pecado, ¿verdad? Siempre, pero ya pecado perdonado por lo menos y cambiado en algo. El hecho es que he visto al Señor cambiar mi vida. He visto al Señor contestar mis oraciones. Tengo 5 hijos y Vanessa estaba diciendo en camino para acá, hablando con mi hija, y estaba diciendo: sabe que uno no puede criar los hijos sin el Señor. Es que, ¿cómo va a ser un buen padre? Y algunos dicen: oh, un pecador puede criar hijos buenos y ser un buen padre. Un pecador va a guiar a sus hijos para creer en Jesús y ir al cielo. Si él no cree en Jesús, si él no va al cielo. Y si el padre no guía a su hijo a tener vida eterna, es un buen padre que manda a su hijo al infierno, básicamente, para sufrir eternamente. Eso es un buen padre que le enseña buenos modales aquí. Muchas veces digo que puede tener un hijo bien educado, tener un diablo bien educado, pero es lo que tenemos, son diablos bien educados o buenos modales. Tenemos diablos de buenos modales en la casa a veces, si no son cristianos. La primera cosa buena que puede hacer para sus hijos es guiarlos al Señor, enseñarles la palabra de cómo ser salvo y poner su fe en Jesucristo. Si no creen en Jesús, si no son salvos, usted no es un buen padre. Es que si tiene hijos y tú no les estás orando por ellos, no estás enseñándoles cómo creer en Jesús, qué ha hecho Jesús para ellos para pagar por sus pecados, cómo deben arrepentirse y creer en Jesús, a perdonarles. Si usted no enseña a sus hijos a confiar en Jesús, a cambiar sus vidas, usted no es un padre bueno y sus hijos no van a tener vidas buenas. Tú no vas a tener hijos buenos. El hecho es que aquí encontramos que Dios ha hecho, hemos visto lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, como el Señor puede contestar oración. Hemos visto cuánto nos hace falta la ayuda del Señor para vivir vidas cristianas, y por esa razón debemos comunicar lo que hemos visto y no guardarlo a nosotros. Debemos comunicarlo porque lo hemos visto. Esto es lo que dice 1 de Juan 1, 1 y 2. Lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado con nuestras manos de Jesús, esto es lo que les testificamos. El hecho es que tus hijos no han visto cómo es estar sin dinero y sin casa y sin ropa y sin comida y cómo necesita orar para ver Dios proveer eso. Tú has visto cómo Dios provee en eso. Los niños no han visto cómo es estar tentado sobre medida y no poder aguantar sin la ayuda de Dios. Pero tú has visto esos momentos y has orado al Señor y has visto al Señor ayudar en tu vida. Y así que los hijos no han sufrido hambre para ver la necesidad de orar. Y tú has visto la necesidad de orar y has visto Dios proveer hasta comida para tu mesa muchas veces. Los niños a lo mejor no han pasado por una vida de pecado como tú y yo. Y no han visto lo que se siente cuando uno acepta a Cristo y es perdonado de todo pecado. Y tú lo has visto, cómo se siente ser perdonado. Los niños no han visto personas muchas veces que están en drogas y sus vidas destruidas y matrimonios destrozados y divorcios y peleas. Ellos no han visto cuánto la gente necesita Cristo Jesús para perdonarles y unir sus familias y sacarles de drogas y alcohol. Los niños no lo han visto. Tú lo has visto. Personas, y a lo mejor tú mismo, como tenías problemas de drogas o alcohol o matrimonio o lo que sea, y el Señor te perdonó, y el Señor te rescató, y el Señor te dio paz y alegría. Aquí dice, ¿por qué debo hacer un pacto de servir al Señor? Primero, porque Dios lo manda. Segundo, porque yo he visto tanto que no puedo callarme, ¿verdad? Para decirlo a otros, tengo responsabilidad de decirlo. Pero ¿qué es lo que he visto? Versículo 2, habéis visto lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos para ellos en la tierra de Egipto, para nosotros en el mundo, en el pecado, lo que ha hecho a Faraón y a sus siervos, las grandes pruebas, versículo 3, que vieron tus ojos, señales, grandes maravillas. ¿De qué está hablando aquí? De las 10 plagas en Egipto, que ellos, los padres que viven en ese momento, habían visto. Y dice, ustedes deben comunicarlo. Hasta todos los que salieron de Egipto, de 20 años de edad para arriba, murieron. Pero hasta 20 años de edad, varios sobrevivieron 40 años en el desierto. Ellos en su juventud miraron cosas que ya 40 años después, en este tiempo, tienen que comunicar a sus hijos. ¿Sabe, hijo? Cuando yo tenía 18, 20 años de edad, yo miré unas cosas en Egipto. Oh, que tú no vas a creer lo que ha hecho Dios de partir el Mar Rojo. Yo recuerdo lo que era pasar por allí. Y nosotros tenemos que decir, eso es lo que ha hecho el Señor, de librarnos de Egipto, del mundo de pecado. Tú no sabes lo que es vivir en Egipto, hijo. Ese es el problema de muchos de nuestros hijos. No saben lo que es vivir en Egipto, ¿verdad? No saben lo que es vivir totalmente rodeado del mundo. Y ya no aprecian porque tú no estás en ese mundo. Porque tú no quieres ya estar con borracheras y drogas y amistades. Ellos no aprecian. Pero tú has visto lo que es el mundo, Egipto. La esclavitud que hay. Tú eres esclavo allí al pecado, ¿verdad? Tú estabas allí esclavizado a tus vicios. Y así tú viste al Señor abrir el Mar Rojo cuando tú pensaste, no hay escape para mi matrimonio, no hay escape para mi vida. Yo aquí estoy esclavizado, voy a morirme como un alcohólico. Y tú has visto al Señor librarte y puedes relatar a los hijos, hijos, no vale la pena andar en el mundo. No es bonito, es cosa fea. Yo lo he visto, lo he experimentado. Pero también he visto el Mar Rojo partido y he visto ya caminando en rebeldía, Señor, por 40 años. Por eso en el desierto aquí. Pero el hecho es que el Señor proveyó lo que leemos aquí. Maná, señales. Versículo 4, hoy Jehová nos ha dado entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Usted no puede ver, no puede oír lo que ha hecho el Señor, ¿y por qué? Pero versículo 5, yo os he traído 40 años en este desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido. Sí, qué bonito, no tienes que ir a Macy's y pagar mucho dinero para nuevos vestidos, ¿verdad? Y vuestro calzado, que aquí ya cuesta, ¿qué? $200 un calzado, $100. Yo no pago más de 20, pero entiendo que hay precios altos. Envejecido en vuestro pie, ¿verdad? El hecho es que, qué bonito, no tenía que ir a la zapatería por 40 años, porque caminando en el desierto, con arena del desierto, no se desgasta en 40 años. No pasa ni 40 días cuando usted está criando un niño pequeño y ya tiene que comprarle nuevos zapatos, ¿verdad? Su pie la semana pasada fue así de 3 pulgadas, ya es así de 30 pulgadas. El hecho es que ya está roto porque salió fuera para jugar. Mi primer hijo creo que era más gusano que hombre por estar siempre rodando la tierra con fútbol y básquetbol y yo no sé qué, de béisbol. No quería correr, quería resbalar, ¿verdad? Y romper todos los pantalones. El hecho es que qué bonito sería el niño jugar y nunca envejecer su ropa por 40 años. Lo que pasa es que los hijos después de 40 días se quejan de que ya esta ropa es fuera de moda. Ma, papá, yo necesito nueva ropa, ¿verdad? No quieren la misma ropa 40 años. Pero cuando no tienen ropa en absoluto, van a dar gracias a Dios por la ropa que tienen, aunque es la misma ropa de 40 años. Pero aquí tenemos que tú lo has visto, de cómo el Señor te ha proveído para zapatos y para ropa. Y no solo eso, pero aquí dice en versículo 6, ni en 40 años habéis comido pan, no has bebido vino ni sidra. ¿Por qué no? ¿Qué bebieron? ¿Qué comieron? Agua de la roca. ¿Y qué comieron? Maná del cielo, pan de ángeles. Mira, cada bocado de pan que tenemos es como pan de ángeles, viene del Señor. Y así dice, hijos, tú no sabes lo que es sufrir, padecer, hambre y sed. Dios nos ha proveído por 40 años agua de la peña y maná del cielo. Hijos, yo sé lo que es sufrir hambre. Yo sé lo que es tener sed. Y yo sé lo que es ver la gran bendición del Señor. No saben ustedes lo que tienen, pero quiero decirle, hijos, yo he hecho un pacto al Señor en gratitud, porque Él ha hecho todo eso para nosotros. Me ha librado del pecado, me ha cambiado mi vida, me ha proveído ropa y comida en toda mi vida. Y hijos, quiero que sepan lo que el Señor hace. Y el versículo 7, la última cosa que dice allí, que ya llegasteis a este lugar, y recuerden, en este lugar salieron Seón y Og, y al final versículo 7 dice, los derrotamos y tomamos su tierra. Y versículo 9, guardaréis así las palabras de este pacto para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Aquí encontramos entonces que el Señor no solo les dio comida y libertad de Egipto, pero les dio victoria sobre todos sus enemigos en el camino. ¿No has visto, Señor, darte victoria en algunos trabajos que has tenido contra tu propia impaciencia? Pero gente que te ha molestado, el Señor le ha ayudado a hasta posiblemente ganarles al Señor Jesús. Pero el hecho es que el Señor nos ha dado muchos enemigos, el Señor nos ha protegido de muchos enemigos que querían hacernos daño. Posiblemente usted tenía personas en tu vida que querían hacerte daño de alguna manera. Y tú todavía estás aquí. El Señor te ha protegido, te ha guardado. Y así que como el Señor ha hecho todo esto para nosotros, nosotros debemos seguirle por la gloria del Señor. Versículo 10, hoy estáis en la presencia del Señor. con los líderes, las cabezas, pero versículo 11, con los niños, mujeres, extranjeros o inmigrantes. Versículo 12, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios. Versículo 13, para confirmarte hoy como su pueblo, que Él sea para ti Dios, de la manera que Él ha dicho. Y así versículo 14, no solamente con vosotros hago este pacto, no es solo para judíos de hace siglos, dice, es para los que no están aquí con nosotros. Y vosotros sabéis cómo hemos habitado la tierra de Egipto, hemos pasado por medio de las naciones, habéis visto las abominaciones y ídolos, en versículo 17. Versículo 18, no sea que haya entre vosotros corazón que se aparte. Usted sabe cómo es el mundo. Usted ha visto los ídolos de los hombres, como el dinero es su ídolo. Y cómo creen que van a ser felices por tener más materialismo, y cómo son miserables sus amigos y vecinos que tienen ídolos. Usted mismo tenía dinero como tu ídolo, y usted nunca era contento en aquel tiempo. Decir los hijos, aunque sean ricos, no van a estar contentos. No haga materialismo tu ídolo. Yo sé lo que es mirar Egipto, mirar los ídolos de estas tierras, mirar sus dioses, y son miserables. Hay peleas, no vale la pena. Y aquí encontramos entonces que el Señor está diciendo, por esa razón, hacer un pacto con el Señor para disfrutar de su presencia, de ser tu Dios y tú su pueblo, para disfrutar de comunión con Él. Tienes que hacer un pacto con Él para obedecerle y servirle, porque debes servir al Señor, porque lo manda, pero también porque te ha salvado, te ha hecho tantos favores, y en gratitud debes así darle tu vida, también para disfrutar de sus grandes promesas y bendiciones, de vencer tus enemigos, de proveer tus necesidades, de bendecirte como su pueblo. Ya puedes seguir por toda esta parte aquí. Dice, mira, cuando tú te apartas del Señor, la última razón porque tienes que hacerle pacto y ser fiel es porque si no, toda la última mitad de este capítulo, versículo 19, sucede que al oír las palabras de esta maldición, tú vas a ser maldito de las maldiciones. Pero si haces el pacto con el Señor, te entregas al Señor, tus enemigos sufrirán la maldición, pero no tú. Pero si te alejas del Señor, todas las maldiciones que no hemos leído en capítulo 28, de plagas, de dificultades, de enfermedades, de maldiciones, todo eso acontece, dice aquí, hasta los creyentes. Y allí está diciendo, mira, cuando eso pasa, hasta los hijos van a decir, papi, ¿por qué tenemos tantas dificultades? Y tú vas a decir, bueno, versículo 25, es por cuanto hemos dejado el pacto del Señor. Si nosotros en nuestra vida nos hubiéramos siempre seguido cerca del Señor, Dios nos hubiera bendecido más. Pero hijos, yo tenía divorcios, yo tenía problemas en mi vida, porque dejamos el pacto del Señor. Y así las naciones van a huir cuando cristianos dejen el pacto del Señor, porque el Señor va a hacer cristianos ser castigados. Y dice al final aquí de este capítulo, las naciones van a decir, ¿y por qué? ¿Qué pasa allí? Y todos van a decir, mira, cuando uno deja de servir al Señor, el Señor les castiga. Pero cada vez que uno se entrega a servir al Señor, el Señor les da paz, gozo, victoria, felicidad, buena relación con Él. Así, lo que dijimos de estos capítulos, que les animé a aprender un versículo, ¿verdad? De capítulo 30, vamos a terminar leyendo eso, capítulo 30, versículo 19. Si lo ha tratado de memorizar, lo puede recitar, si no, leerlo con nosotros. Todos de pie, por favor. Capítulo 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Así como ejemplo a tus hijos, debes hacer un pacto de servir al Señor y ser fieles en servirle, porque los hijos van a notar que tú estás más bendecido y más feliz cuando sirves al Señor. Pero van a notar también cuando la familia se aleja del Señor que hay dificultades, problemas, maldiciones, castigos del Señor. Y apúntales, hijos, mira la gente allí en el mundo. ¿Tú crees que parecen ricos, parecen felices? Mírales en los hospitales cuando no tienen salud. Míralos cuando están rendidos a drogas. Mira cuando tienen divorcios. Es lo que le va a pasar si usted no se acerca al Señor. Apartados del Señor, nada podemos hacer. Tener familias felices, vivir vidas felices. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí está diciendo, para tú y tu descendencia, tienes que escoger la vida buena por obedecer al Señor, hacer pacto de obediencia y cumplirlo, o la vida mala por no obedecer al Señor. Escogeos hoy la clase de vida que quieres, una vida que parece de muerte o de vida, por servir al Señor o por rehusar a servir al Señor. ¿Cuál vida prefieres tú? Oremos. Nuestro Padre, te damos gracias que tú nos has dado para escoger una vida bendecida por el Señor o una vida de dificultades y castigos y problemas sin la ayuda del Señor por alejarnos de Él. Ayúdanos a escoger la vida que viene por medio de un pacto de entrega al Señor, de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Ayúdanos, Señor, presentarnos a ti como tú quieres para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.